iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a hacer una tertulia un tanto no al uso, porque los integrantes, los participantes son solamente dos, pero no es la primera vez que hemos hecho aquí una tertulia con dos componentes, así que vamos a saludar en primer lugar a Devis, que está en Italia y que nos va a decir si está lloviendo por ahí o no. ¿Qué tal, Devis?
Muy buenas a todos, es un placer estar con toda la audiencia de este maravilloso podcast y con los contertulios de hoy, que es uno solo, pero es un contertulio de lujo, así que nos encontraremos muy bien hablando y charlando de ese tema, que será, espero, de que le interesará mucho a los oyentes,
¿eh? Y además hoy no voy a tener que estar al tanto de los minutos que vais gastando, porque hoy precisamente los minutos sobran, así que esa es una tarea de la que me habéis liberado hoy, ¿eh? Bueno, pues ahora nos vamos a Chile y ahí está Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
Hola Paqui, gusto saludarte a ti, a Devis, que es un agrado compartir con él este espacio, y por supuesto un saludo a nuestros auditores.
Bien, pues como lo normal es que aquí estemos, yo creo que los cinco, y si no los cinco, por lo menos cuatro, porque siempre puede ser que uno falle por diferentes circunstancias, pero no es normal. Que surjan en el mismo día tantos aspectos que hagan la ausencia, ¿no?, de tres de nuestros contertulios. Así que, pues qué mejor que hablar de la normalidad, ¿no, Devis?
En una situación anormal, hablar de la normalidad es una paradoja que me gusta mucho.
Claro, por eso. Pues adelante.
Es un tema genial para hoy, esto. Este que tenemos que tratar. Y sí, es muy interesante hablar de la normalidad cuando los contertulios son dos, tres con la moderación, que justamente hoy nos dará una mano en discutir ese tipo de tema. ¿Y por qué la normalidad? Bueno, porque me parece que en un tiempo anormal hablar de normalidad sea una cosa muy interesante. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué es la normalidad? Bueno, es un término que deriva del latín, que viene del latín normalis, que es normalis, es algo que tiene que ver con la norma. Y la norma es una regla a la que normalmente la gente, normalmente destacado por supuesto, subrayado, normalmente la gente se suele ajustar para tener los mismos costumbres que los demás, por ejemplo, o las mismas habitudes que los demás. Entonces me parece muy interesante tratar ese tema en el día de hoy, porque a mí me parece que lo que era normal hace, por ejemplo, 15 años, hoy no lo es, o lo es muy poco. Por ejemplo, normal era, hace tiempo, conocer una persona estrechándole la mano, apretándole la mano, intentando conocerla, oliendo su perfume, a ver si nos encajamos bien con nuestras vidas, con nuestros conocimientos y cosas de este tipo. Ahora lo normal es conocer a una persona quedándonos detrás de la pantalla, a ver cómo hablas, a ver qué me dice, y bueno, ocurre también que nuestra identidad no la vamos a revelar y tampoco la persona con la que hablamos no revela su identidad. Así, ¿quién se conoce hoy? Lo normal era conocerse personalmente hace 15 años. Hoy no. Hoy esa no es la normalidad. Hoy se conoce una persona solamente, o casi solamente, por chat. Cuando se se va a en los social, ¿no? Lo que se llama, que puede ser TikTok, que puede ser Instagram, que puede ser WhatsApp también, que puede ser cualquier social, cualquier medio de comunicación. Y hace tiempo, cuando se iba, por ejemplo, en una pizzería, ¿qué pasaba en la pizzería? Bueno, que no se veía la hora de encontrarse entre amigos para decir, bueno, ¿cómo te ha ido el mes? ¿Cómo te ha ido ese tiempo, ese largo periodo de vida? Bueno, y escuchando la respuesta, intentando saber si la persona está bien, cómo se pone en relación con lo político que estaba ocurriendo en el país, cómo se encontraba, con lo deportivo, con el fútbol. Ahora también, cuando nos quedamos en pizzería, ¿qué pasa? Bueno, pasa que en vez de hablar personalmente, vamos a comunicarnos por WhatsApp, vamos a comunicarnos con los mensajitos con el teléfono. Y eso también es normal. Hoy se ve esto en pizzería. Ahí ahora le dejo la palabra a Jorge o a Paqui para que sigan.
Muy bien, pues Jorge.
Bueno, complementando lo que nos ha explicado Davis, con lo cual coincido, me pregunto, que lo que llamamos normalidad es una construcción social y cultural humana. Y me pregunto en qué medida lo que llamamos normal humano coincide con lo natural en la naturaleza. Hasta antes del pecado original, nos dice la leyenda bíblica que hombre y mujer andaban desnudos, igual que los demás animales. Ahora, en cambio, usamos vestuario, y si una persona se pasea desnuda por una plaza o el centro de la ciudad, sería probablemente detenido por la autoridad policial y considerada una actitud anormal. Pienso que la norma es el esqueleto que construye una comunidad humana para sostenerse en el ámbito de las relaciones, para poder interactuar. Si somos invitados, por ejemplo, a un almuerzo, no se nos ocurriría limpiarnos las manos con la cortina o el mantel. Tendríamos que usar la servilleta, porque eso nos indica la regla social. También están las normas morales y jurídicas. Las tablas de la ley que recibe Moisés serían un catálogo moral de acción. Las reglas jurídicas están contenidas en códigos, leyes y en las constituciones de cada nación. En Occidente, eructar durante el almuerzo es mal visto, es una infracción a la norma de cortesía. Tengo entendido que en los países árabes eructar en la comida es muy bien visto porque es una señal de satisfacción. De modo que dentro de una misma época, lo que llamamos normal varía de una cultura a otra. Tengo una amiga que es empresaria, que me acuerdo que viajó a hacer negocios a China, y me contaba que costó mucho que la admitieran a ella por ser mujer en una reunión de empresarios, pero lo consiguió. Y se asombró que tomaban muchísimo licor y escupían en el suelo, cosa que para nosotros acá es algo de pésimo gusto, muy mal visto, pero para ellos era normal. De modo que es un concepto variable, no es fijo, pero sí tengo la impresión que toda comunidad humana, desde las más primitivas y sencillas hasta las más sofisticadas, tienen una armazón normativa para poder actuar. Por el momento queremos conocer tu opinión, Paqui.
Muy bien, pues sí. Yo creo que la normalidad pues tendría que ser positiva, pero sin embargo estamos comprobando desgraciadamente que cada vez la normalidad tiene aspectos muy muy negativos. Por ejemplo, el estar comiendo una serie de personas en familia y que alguien esté todo el tiempo con el teléfono, que no participe de los diálogos familiares, que le dé lo mismo lo que digan o lo que dejen de decir, porque para nada les interesa. Y eso, como tantísimas otras cosas, estamos llegando a situaciones de falta de respeto hacia los demás, de falta de educación en general para ya los críos, para los niños pequeños, porque todo eso se traslada también, en una familia se traslada a si hay niños pequeños y están viendo que si eso es lo normal, pues que ellos van a hacer exactamente lo mismo en cuanto que puedan, ¿no? Con lo cual, la normalidad, que yo entiendo debe ser algo positivo, en muchas facetas, desgraciadamente es negativo. Y hay una curiosidad, hablando de la normal, yo no sé, ahí en Italia, a lo mejor en Chile es distinto por aquello del Atlántico, del charco, ¿no? Pero aquí a los que estudiaban antes, ahora no, porque ahora ya es en la universidad normal, es una carrera universitaria. Pero antes, los que estudiaban magisterio, la escuela de magisterio se le llamaban la normal. Ahí ocurría lo mismo, Davis.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
¿Davis? No, la verdad que no. Que aquí, cuando se habla de normales, se hace referencia a la Universidad de Pisa. Y es una normalidad que efectivamente no se puede considerar normal, o mejor dicho, se puede considerar normal solamente con referencia al pasado. ¿En qué sentido? En el sentido que la Universidad Normale de Pisa es una universidad muy, pero muy prestigiosa. Y lo que salen de esta universidad normalmente son muy, pero muy, pero muy preparados. Con lo cual, la Normale de Pisa no daba una preparación normal. Y nunca yo he podido entender el motivo que ha inducido a los que han fundado esa universidad en llamarla Normale. Porque de Normale ahí no hay nada. Mejor dicho, puede que fuera normal hace tiempo ser muy, pero muy preparado después de un curso universitario, que tendría que ser la norma, la verdad que sí. Pero ahora no. Ahora las universidades están decayendo muchísimo en Italia. Hay muchísimos intelectuales que lo dicen, no soy yo. Yo no cuento nada, con lo cual mi opinión no es significativa en este sentido. Pero muchísimos intelectuales están quejándose de los que salen de la universidad hoy porque no saben escribir, no saben leer. Es gente que lamentablemente está preparada para hablar de todo y desgraciadamente no sabe casi nada. Y esto es el motivo, creo, porque antes se podía llamar Normale la Universidad de Pisa. Aquí en ninguna escuela de segundo grado Paqui ha podido ser llamada Normale, ¿no? Ni la de magisterio, ¿no? Normalmente eso del magisterio aquí se llamaba simplemente Magistrale. Y era una escuela, la escuela Magistrale, que intentaba formar los maestros. Por eso se llamaba Magistrale normalmente.
Bien.
Lo que sí llama la atención a mí, por ejemplo, que lo que estaba diciendo Jorge, que la norma es subjetiva, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Es una cosa subjetiva, me parece muy interesante. Y en este sentido, no lo sé, pero me pregunto, ¿es posible pensar que estas relaciones tan precarias que tenemos en este momento tengan que ser consideradas normales? O sea, las generaciones jóvenes no tienen confianza en los demás. Y esto es debido a lo social, a los medios de comunicación, o los medios de comunicación reflejan una costumbre que ya estaba puesta en el corazón y en la mente de los jóvenes, por ejemplo. Esa es una pregunta que me parece bastante importante hacernos, ¿no? Y que merece una profundización. No sé qué pensáis vosotros.
Pues, Jorge.
Bueno, si te fijas, aquí en Chile sí existieron para el magisterio las escuelas normales y tuvieron un gran prestigio, ya que salía gente muy bien preparada para la docencia. Ahora en la actualidad ya no existen, desaparecieron esas escuelas. Incluso Gabriela Mistral, que quiso ser profesora, tuvo grandes dificultades en nuestro país porque el profesorado no la dejaba ejercer por no tener un título. Sin embargo, tenían que estudiarla a ella y su obra en los programas de castellano o lenguaje, como le llaman ahora. Ahora pienso que la normalidad se ha alterado por el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico ha producido un nuevo tipo de norma que está significada por la velocidad, la eficiencia y el menor esfuerzo. De modo que lo normal es que la gente joven se relacione a través del WhatsApp, TikTok, Instagram y toda la parafernalia tecnológica que ha producido un deterioro brutal en las relaciones humanas directas, de persona a persona, sin la mediación de un aparato técnico entre los participantes de la situación comunicativa. Por lo tanto, se ha dado un fenómeno que me imagino que en Europa igual se está dando, que tienen muchísimos, entre comillas, amigos, y sin embargo se sienten solos, porque el contacto del celular no puede reemplazar el contacto directo, donde están los gestos, está el afecto, está la tonalidad de la voz, y eso es irreemplazable. También ha producido un impacto tremendo, como ya lo explicó Davis, en el desarrollo del lenguaje y por lo tanto del pensamiento, ya que el uso de un lenguaje amplio y bien estructurado permite pensar mejor. Nosotros pensamos en palabras, nos comunicamos en palabras. Un pintor, por ejemplo, puede decir: voy a pintar la cordillera de los Andes, pero esa frase es una estructura lingüística que le permite estructurar ese pensamiento y luego intentar plasmarlo en colores, en dibujos, pero previamente hay una idea y una expresión lingüística, sea expresada oral, por escrito o por el propio pensamiento. Con mayor razón en la poesía y la narrativa, y en cualquier expresión humana, sea artística, científica, política, tiene que mediar el pensamiento, y el pensamiento no es más que el lenguaje. Entonces, cuando un científico dice: creo que el efecto A produce una consecuencia B e intentaré probarlo, bueno, está conversando por último consigo mismo. Pero esta tecnología efectivamente ha deteriorado también la educación, porque al menos aquí en Chile se ha pasado a tercer o cuarto orden las humanidades para darle prioridad a lo tecnológico. Pero resulta que las humanidades son las que nos permiten explicar el porqué de las cosas, no solo quedarse en el resultado, sino explicar el porqué y buscar el sentido. ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué lo hacemos? ¿A dónde nos conduce? Y ese sentido del bien y del mal que está contenido en las humanidades y en la filosofía, en este momento ha sido arrasado por este caudal imparable que es la tecnología. Por el momento quedo aquí, Paqui, para que vienes tú también.
Pues yo diría que la normalidad está bastante ligada, desgraciadamente también, porque yo a lo mejor estoy aquí mirando los aspectos negativos, pero es que como los hay, o por lo menos a mí me lo parecen, pienso que hay que también sacarlos a la luz. Y para mí la normalidad está bastante ligada con las modas. Entonces, hay modas desastrosas en muchos aspectos, en el lenguaje, como habéis dicho antes. Por ejemplo, aquí ha habido una época en que de cada tres palabras que decían los chavales, una era tío. Bueno, tío, voy a comer tío, porque es que resulta tío que mañana tío, o sea, es una moda y eso era normal, porque es que si tú no estabas diciendo tío constantemente, pues te miraban raro porque decía, pero vamos a ver, ¿y cómo no vas a decir tu tío a cada dos palabras? La normalidad para algunos, para muchos, de en los teléfonos escribir con una letra, pues esto, el porqué, PQ, el no sé qué, no sé cuánto. Si es que, hombre, no escribas todo entero, porque es que me tengo que tirar un montón de rato leyendo cuando tú, porque si es que no es necesario, con que pongas tal símbolo ya es bastante, ¿no? Entonces, ahí la moda implica mucho deterioro en muchos aspectos de la vida, y ya os digo, a mi manera de ver, sobre todo en los jóvenes, que perjudica mucho, mucho a los jóvenes. Eso que yo os he contado, lo de tío, a lo mejor ahí no para nada ha existido, pero aquí es tremendo eso. ¿Hasta qué extremo no puedes llevar un diálogo con una persona porque es que te aburres de escucharle tanto el tío, 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 tío?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Efectivamente. Es que es realmente muy peligroso el léxico, el lenguaje tan reducido que tienen los jóvenes de esta época. Yo no creo que ellos puedan entender el riesgo que están corriendo, porque sinceramente tener a disposición pocas palabras significa lo que ha dicho Jorge ha dicho perfectamente bien. Los que conocen pocas palabras no pueden tener muchos pensamientos, y eso me parece realmente, para el horizonte de la mente humana, un límite muy grave, muy grave. Y además os digo una cosa, lo lamento mucho, pero cada año que pasa aumenta el número de estudiantes que no saben leer. No es que no puedan distinguir las letras, no, eso no, pero no pueden darle un sentido a lo que leen, a lo que están leyendo. Y eso me espanta muchísimo, me espanta muchísimo. Yo puedo confirmarles que cada año hago ese tipo de experimento en el aula y me encuentro con muchísimas dudas más. Y no sé qué podrán entender de filosofía, de lógica, de razonamiento, si la tendencia, no va a cambiar. Entonces, en este sentido, la normalidad no es buena. Pero ¿cómo tenemos que darle a los oyentes un par de razones, yo creo, para ser también optimistas? Vamos a ver. La normalidad puede ser también positiva. Y para Aristóteles, por ejemplo, la normalidad era muy positiva. Cuando Aristóteles hablaba de las virtudes éticas, o sea, de las virtudes que tenían que ver con la moral, decía que en medio estat virtus, como lo decían los latinos, los romanos, mejor dicho. Y, o sea, que la virtud se puede entender, se puede comprender bien cuando se encuentra el medio, el justo medio, la mediedad entre dos vicios, entre dos exageraciones. Lo normal estaba en la virtud era la normalidad en este sentido. O sea que la normalidad puede también llevarnos a la sabiduría. Y la sabiduría, entre otras cosas, era efectivamente la virtud que permitía al hombre ser sabio, o sea, entender bien el justo, lo justo, mejor dicho, lo justo medio entre dos vicios, entre dos defectos. y eso me parece que en este sentido la normalidad es muy importante, porque nos permite encontrar un equilibrio, y el equilibrio es algo que no tiene que faltarle al hombre para ser feliz. En este sentido también tenemos la posibilidad de quedarnos un poco más tranquilos con la normalidad, porque no es totalmente negativa.
Jorge.
Bueno, perdón. Creo que la normalidad en cuanto a soporte de la conducta social es imprescindible. Yo al menos, puede ser ignorancia mía, pero no conozco ningún tipo de sociedad que pueda existir y funcionar en la anomia total. Ni siquiera las sociedades más primitivas podían funcionar con ausencia total de normas, fueran estas sociales, morales, religiosas, etcétera. De modo que ese derecho consuetudinario de la costumbre es la primera norma, ¿no? La tribu sentada en torno a la fogata, con cierto grado de respeto a los ancianos que contaban historias y que iban transmitiendo el conocimiento. De modo que la normalidad en cuanto norma orientadora de las acciones va a existir siempre y es necesaria. Es difícil imaginar un grupo humano que tenga cero normas, cero hábitos. Uno se pregunta cómo podría funcionar. Es inimaginable. Lo que ocurre en la actualidad es que la normalidad va variando con mayor rapidez, producto de la propia tecnología, que es la aplicación a su vez de la ciencia. De modo que en la medida que la ciencia genera nuevos aparatos, surgen nuevas costumbres. No sé si en España e Italia está la costumbre, acá en Chile ahora, de adultos, jóvenes, personas de todas las edades, transitan por las veredas donde anda la gente en una especie de patinetas que tienen un motorcito y alcanzan bastante velocidad y pueden pasar a golpear a alguien y botarlo. Y estas mismas patinetas las usan los ladrones para robar. Entonces pasan en estas patinetas y si la persona va hablando por teléfono, le dan un manotazo, le quitan el celular y siguen, y desaparecen en la multitud en estas patinetas. Bueno, esta costumbre no existía años atrás, y las autoridades de tránsito han tenido que entrar a preocuparse, sacar reglamentos para que este tipo de vehículos, pequeño pero veloz, se ajuste a ciertas normas de tránsito y que puedan circular sin causar daño. Entonces van surgiendo nuevos aparatos que a su vez generan nuevas normas, obligan a la autoridad legislativa a legislar, por ejemplo, sobre el delito informático, que antes no existía. Perdón. Entonces van surgiendo nuevas normas y nuevas normalidades. Por el momento quedo aquí para conocer tu opinión.
Pues aquí los patinetes estos sí que hubo una época tremenda, pero eso ya desaparecieron. Incluso los había, igual que por ejemplo los taxis o los coches, los Cabify, los Uber, esto que tú los podías coger pagando lo que te costara, ¿no? Los kilómetros que tú anduvieras con ellos, esos ya han desaparecido, ya no, y solamente son los propietarios los que van con ellos y van, por supuesto, por la carretera, lo mismo que bicicletas con motor, ¿no? Afortunadamente, porque eso hubo una época, pero de, como tú comentabas, aquí hubo muchos accidentes porque ya, no porque te robaran, sino porque te llevaban por delante, ¿no? Ni más ni menos, o sea que eso está claro. Y sí, la normalidad, como decía Davis, pues sí, en el centro está la virtud y el equilibrio sería, pues, donde yo creo donde todos tenemos que mirar, ¿no? Pero no es fácil estar ahí en ese equilibrio, ¿eh? Yo creo que con mucha frecuencia nos vamos de un extremo a otro, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, y dependiendo de esos extremos, pues que los extremos son todos malos, evidentemente, pero llega un momento en que lo que era normal antes dejó de serlo, pero hoy día ya también se considera normal. Ya uno se acostumbra a esta situación y dice, bueno, pues si el litro de aceite antes estaba a 3 euros y resulta que ha subido a 15 euros, pues evidentemente cuando después te lo bajan a 8 ya, pues es bastante normal, porque hombre, al fin y al cabo no son los 15, ¿eh? Y algo que no es normal, pues acabamos haciéndolo como normal. Y así, pues cantidad de cosas, desde luego, desgraciadamente, sigo opinando. Así que, Devis, tú, cuéntanos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Pues, mira, lo que estabas diciendo tú antes, Paqui, me ha llamado la atención. La relación entre la normalidad y la moda. Que lo normal se ha hecho lo que está de moda. Pues esa es una cosa que, por ejemplo, yo no puedo entender. A ver, antes teníamos, iban de moda, antes esos pantalones que estabas un poco rotos, ¿no?
Sí.
También en España, o sea, habrá habido, ¿no?
Sí, sí.
Ese tipo de situación. Uh-huh. Y antes teníamos como moda la costumbre de tener los pantalones muy bajos. Hasta que, por ejemplo, a uno se le veía el elástico de los calzoncillos. Pero que era una cosa que daba vergüenza. A mí, por ejemplo, me daba vergüenza. Pero a muchísimos jóvenes no. Tampoco. Yo nunca me he acostumbrado. Bueno, y sabes lo que fui regañado por parte de los míos porque no quería acostumbrarme a ese tipo de pantalones. Ahora ya se han ido. Ahora la moda ha pasado un poco por aquí, por ejemplo, y entonces han vuelto los pantalones que se pueden llevar muy cómodamente, un poquito más largo, antes eran estrechos, sobre todo en las piernas, ahora no, ahora todo largo, todo amplio, ¿eh? Y eso sí me gusta, porque a mí no me gusta una vestimenta que sea demasiado apretada al cuerpo, a mí me gusta sentir el cuerpo libre de moverse. Y esa es una normalidad que me gusta a mí. Pero ¿cuántos sacrificios ha hecho la gente para estar de moda? Para ser normal. Ese es el problema. Que se sentían normal. Y tú que no te acostumbrabas, eras anormal. Eras anormal. Eso es una cosa que es una discriminación. Esa es una discriminación bastante pesada. Yo no puedo entender cómo se pueda discriminar por causa de la moda a una persona. Eso para mí no era normal. Pero os juro que he escuchado yo un coloquio entre dos personas jóvenes que estaban hablando mal de una tercera persona porque no solía acostumbrarse a las modas que estaban vigentes en la época. Digo, bueno, pero ¿a vosotros qué os importa? ¿Qué os importa? ¿Cuál es el problema para vosotros que esa persona no se acostumbre? ¿Por qué no podemos tener la libertad de no acostumbrarnos? ¿Por qué? Yo no me acostumbro, lamentablemente. Soy rígido en este tipo de situación. A mí me gusta estar cómodo. Yo siempre hago referencia a mí mismo. Pero me han regañado muchísimo. Realmente me han regañado muchísimo.
Jorge. Jorge. ¿Hola? Hemos perdido a Jorge, yo creo.
¿Aló? ¿Me escuchan?
Ah, ahora
¿aló?
Sí, ahora sí, ahora sí.
Bueno, efectivamente coincido con los dos que hay una relación entre normalidad y moda. Creo que la moda es la instalación de una normalidad pasajera que dura lo que dura la moda, que va acompañada habitualmente de publicidad televisiva, radial, internet también, y que sobre todo la gente joven la asume con gran entusiasmo y después la deja. Esa grotesca moda del pantalón bajo calzoncillo también se ha dado acá en Chile, y es el colmo lo ridículo. Parece que el afán es verse mal, es realmente asombroso, pero bueno, se da. Otra cosa que al menos a mí que no soy futbolero, me ha llamado mucho la atención porque me lo dijeron una vez unos muchachos que les llaman acá hinchas, que ellos van al estadio, y me lo han contado también familiares, y estos jóvenes están de espalda a la cancha, o sea, no están sentados mirando el espectáculo, sino que están los 90 minutos saltando, gritando e insultando al bando contrario de espalda al juego, y se dan vuelta solamente cuando se grita un gol. Esto me resulta absolutamente asombroso, comprar una entrada, estar una hora y media ahí de espalda al espectáculo y no se sientan, sino que están de pie saltando sobre las graderías y gritando los 90 minutos. No sé si en Italia, España ocurre algo igual, pero para mí es absolutamente asombroso, como si yo fuera a presenciar una ópera y me sentara dándole la espalda al escenario sin contemplar el espectáculo. Es realmente extrañísimo o ir al cine o al teatro y estar de espalda a la pantalla, pero ellos disfrutan así, y ese es el sentido para ellos del espectáculo. De modo que hay normalidades que para uno resultan anormales, pero que si no se asumen, como decía Davis, el sujeto es mirado como anticuado, ajeno a la sociedad, una suerte casi de misántropo. Y cada vez van apareciendo normas nuevas por la aparición de aparatos que la tecnología va produciendo y que obliga a adoptar a la población nuevos hábitos. No sé qué opinas tú, Paqui, al respecto.
Pues mira, de lo que has dicho, por ejemplo, de la ópera, del teatro, todavía al menos pues escuchan lo que es el canto o lo que es la obra en sí, aunque no vean el movimiento de los actores y cantantes en el escenario. Pero es que en el fútbol, si tú no ves, porque ahí no hay ningún sonido, nada más, porque corriendo tú no oyes nada ni ves nada. Así que y estar de espalda, como dices tú, es auténticamente una ridiculez. Aquí, que yo sepa, no. Eso, que yo sepa, no. Pero vamos, todo se andará, ¿eh? Si eso tiene que llegar, llegará. Aquí lo que hay, otra situación chocante, es el tema del pago. Se ha impuesto como normal pagar con tarjeta, y es que casi te ven mal que estés pagando con dinero, ¿no? Pero si ya la tarjeta, y ves gente que con céntimo, 30 céntimos, 50 céntimos, hay comercios que no, que te exigen unos mínimos, a lo mejor 10 euros, pero tú ves al sitio que te están pagando a lo mejor 90 céntimos, te dan la tarjeta, y tú después vas con dinero, ¿no? Es que aquí el dinero después tenemos que recaudarlo, y después no lo quitan, y tenemos lo que si pueden el robo, que si tal. O sea, situaciones chocantes a la que yo, por ejemplo, me niego. Yo, desde luego, me niego a pagar con tarjeta si no me conviene, porque sea un pago grande. Yo esas tonterías de 3 euros y venga la tarjeta, es que no. Y ya eso es normal, pagar con tarjeta es normal, ¿eh? Y pagar con dinero, pues es una situación ya anormal. O sea, yo ahí estoy dentro de la anormalidad absoluta. ¿Tú qué piensas, Davis?
Pues es una cosa que un poco me asombra en sentido negativo, naturalmente, ¿no? Porque discriminar a otra persona, marginar a otra persona porque no está a la moda, no, eso no se puede aceptar. Y en todo caso, aquí también, Jorge, la gente mira el fútbol de espalda. Sí, sí, acude al estadio y se pone de espalda y canta e insulta a los demás. Y además no está contenta con eso, no está contenta con insultar. Hay muchísimos episodios de violencia en los estadios. Los hinchas de Chile son los ultras de Italia, por ejemplo, los que están en los fanáticos de un club, pero no son fanáticos porque sostienen al club, no, porque le dan apoyo al club, no, son fanáticos porque quieren insultarles a los demás y quieren hacerles daños a los demás, y nada más. Para ellos el fútbol es pelear con la policía, por ejemplo, o pelear con los adversarios, por ejemplo. No es mirar el partido, no es el gesto deportivo, el gesto de Cristiano Ronaldo o de Marcelo Salas, para citar un futbolista chileno, o de Michel Platini, no, eso no se puede dar, eso no puede ser. Se tiene que ir al fútbol para insultar a los demás y para pelearse con la policía. Esa es la moda, eso es lo normal. ¿Sabes cuánta gente no lleva a su hijo al estadio por aquí en Italia? Porque teme que pase siempre algo, porque teme que estallen unos disturbios que le van a dañar al niño. Un montón de gente no lleva a su hijo al estadio por aquí. Y el estadio se ha hecho un lugar donde las pasiones más negativas de la gente se desahogan. Ese es el problema. A mí me gusta el fútbol, yo soy muy futbolero, pero tampoco iría al estadio. Yo no. Como está en el estadio en Italia ahora, yo no voy de ninguna forma. En primer lugar, porque soy ciego y no entiendo nada del partido, eso sí. Pero aunque yo pudiera entender algo del partido, por ejemplo, escuchándome la radio, estando en el estadio, bueno, que tampoco iría, porque es demasiado peligroso. Y esa es una normalidad. Antes no era así. Antes se miraba el fútbol, se miraba el espectáculo, se miraba el partido, se miraba el gesto deportivo. Ahora no. Ahora hay que desahogar las pasiones más negativas de la sociedad en este lugar, donde todo está libre. Aquí hay gente que alaba a Mussolini, que alaba a Hitler, que son partidarios de la extrema derecha, de la extrema izquierda, que aquí la política tiene muchísimo que ver con el fútbol y me parece asqueroso. ¿Pero qué tiene que ver la política con el fútbol? Nada, pero se ha hecho normal este. Entonces, esa es una normalidad que a mí tampoco me gusta. ¿Cómo no me gusta que las escuelas normales sean las escuelas que le permite a los estudiantes llegar al año sucesivo sin suspender? Ahora las escuelas más importantes, más llamativas, más a la moda, son estas. Antes, hace tiempo, porque ya empiezo a ser viejo yo también, hace tiempo las escuelas normales eran las escuelas que suspendían y que permitían hacer una selección entre los niños, sin que eso signifique que los niños se tienen que dividir en buenos y malos, o inteligentes y no inteligentes, pero la escuela tiene que permitirles a los niños de encontrar su camino. No se puede pensar que todos los niños tengan las mismas capacidades. No se puede pensar. Los niños que están expertos en mecánica no pueden estar expertos en filosofía. Por ejemplo, eso es solamente un ejemplo, que el italiano de vez en cuando me llama. Ahí lo dejo, Paco.
Jorge.
Bueno, efectivamente, como dice Davis, antes aquí en Chile iba la familia completa al fútbol, el marido, la esposa, los niños chicos, y disfrutaban el espectáculo con total tranquilidad. Ahora es imposible, ya la familia desapareció de los estadios y van estos llamados hinchas que se apoderan completamente del espectáculo y se dan el lujo de enfrentarse a la policía, tirar piedras, arrancar. Es una cosa terrible. En cuanto al uso de la tarjeta en el plano financiero, como dice Paqui, aquí en Chile hay un dominio total de la tarjeta, esa es la norma. O sea, prácticamente ha desaparecido el dinero en efectivo. Incluso acá se le llama micro al autobús para andar dentro de la ciudad, y también se paga con tarjeta en la micro o el bus, y ya no solo con la tarjeta, sino que ahora hay un código en el celular, de modo que tú activas tu código y subes al micro tranquilamente. Entonces ya el dinero en efectivo ha ido desapareciendo. Incluso yo les voy a contar que hará unos 6 años que no he tenido en mis manos un billete, una moneda, solo tarjetas. Y me asombro y lo comento a mi familia y me da un poco de risa, pero ya ha desaparecido el dinero efectivo de mi vida personal. Quisiera señalar que también hay ciertos tipos de normalidad y de normas que se dan a nivel no macro de toda la sociedad, sino a nivel micro. Por ejemplo, si alguien conoce la masonería tiene una serie de normas internas de saludos entre los llamados hermanos que constituyen la norma dentro de esa institución. Son muy rigurosas, se infringen, es muy mal visto. Y lo mismo se da, me imagino yo, dentro de otras instituciones, una serie de normas. En los clubes de fútbol, por ejemplo, hay normas que los jugadores respetan, entre ellos modos de saludo, el tipo de música que escuchan, el tipo de cánticos que hacen en los camarines antes de entrar a la cancha. Hay una serie de normas que podría, incluso se acercan al ritual, y se dan en distintos grupos humanos estas normas, que ya no son para todo el conjunto social, sino para quienes pertenecen a determinado grupo o asociación, donde la pertenencia implica una serie de hábitos que deben ser respetados porque constituyen una suerte de marca de ese tipo de personas. Hay un sociólogo francés, Bourdieu, que él estudió las marcas, por ejemplo, en directores y gerentes de grandes empresas, y vio que la norma entre ellos era el uso de cierto tipo de corbatas, cierto tipo de camisas, cierto tipo de lapiceros, que constituían una serie de normativa interna en estos grupos que les daban una marca de estatus superior. Entonces también hay otros tipos de normas que dan estatus, que producen una marca. Por el momento quedo aquí, Paqui, para que opines tú también.
Pues ahora que habláis de fútbol, el Atlético de Madrid, que lo ha comprado Apolo, imaginaos vosotros, el dios Apolo, ya os podéis, vamos, despedir, porque el Atlético de Madrid a partir de ahora, a saber hasta dónde va a llegar. No sé si acabaremos en el Manzanares o dónde, con este fondo de negocios que se ha hecho cargo del Atlético de Madrid. Y yo pues diría que la normalidad que está realizada, creada por los políticos, que son los que crean las normas y es lo que después deriva en la normalidad, ellos mismos nos están diciendo día a día que la normalidad es tan variable, porque hoy ellos pues la entienden de una forma, mañana ese mismo hecho lo sitúan totalmente al contrario, según les conviene, de manera que si los propios políticos, los dirigentes que tenemos, pues actúan de esa manera, pues ¿qué vamos a pedirle al resto del pueblo, no? En fin, si queremos hacer una ronda más, pues por mi parte encantada, Davis.
Pues sí, una cosilla que me interesaría profundizar un momento y luego, claro, me interesaría saber vuestra opinión, que me parece necesario decir y destacar que, como ha dicho Jorge antes, la normalidad es subjetiva, sí. Y en cuanto subjetiva, es polifacética. A mí me gusta esto de la normalidad. La normalidad es polifacética porque tiene cara fea y cara buena, como los dados. Me parece genial ese tipo de posibilidad de razonamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la normalidad tiene cara fea cuando se hace normal hablar de guerra y hablar de soldados y hablar de un servicio militar obligatorio que muchos países están pensando introducir. Eso me da muchísimo temor, me espanta muchísimo. Pero la normalidad también nos permite gustarnos el sabor de la Navidad, por ejemplo. Es normal que cada año llegue la normalidad. Y eso crea expectativas, crea expectaciones, crea la posibilidad de dirigirse a los demás para darle un regalo, para felicitarle, para hacer que se sientan partes de nuestra vida, por ejemplo. Y eso todavía sigue normal. Y me gusta muchísimo eso de la normalidad, de la Navidad. La Navidad, eso, poder esperar a una fecha es mérito de la norma. Y todo eso me ha salido porque Jorge ha hablado de una normalidad que también se convierte casi casi en un ritual. El ritual me parece fantástico, porque el ritual es algo que nos permite saborear el momento que vivimos. Y todavía es una cosa que es posible hacer, aunque los tiempos en que vivimos sean difíciles, problemáticos, que nos den angustia, nos dan angustias, no nos permiten estar bien con los demás y hasta ni siquiera con nosotros mismos. Pero eso de la normalidad está bien, es bueno, es como tomarnos un licorcito después de la cena, ¿no? Es un gusto, es también este, si el licor es poco, puede ser una normalidad que nos permite saborearnos la vida. Hay que saber crear normalidad para nuestra serenidad y para nuestra felicidad. No sé qué pensáis vosotros.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, yo coincido con Davis que el ritual para mí es una fase superior de la norma que le da a lo cotidiano un sentido de trascendencia y lo hace diferente. Y efectivamente, en fechas especiales como Navidad, como Año Nuevo, nos sentimos distintos, como que la humanidad por unos minutos se vuelve buena, amistosa, solidaria. Nos acordamos de los otros, le hacemos un regalo por sencillo que sea, se hace una cena, escuchamos villancicos y música navideña que produce, la música navideña curiosamente produce un estado de alegría íntima, al menos a mí, yo no soy creyente, pero me encanta la Navidad y tengo mi buena colección de música navideña popular y orquestada. Y toda la casa se inunda de un ambiente diferente, distinto. Para mí las Navidades, mi madre era una gran celebradora de Navidades y tengo recuerdos bellísimos siendo niño de la fiesta que ella organizaba con la Navidad. E incluso yendo a un aspecto no tan bello, pienso que cuando tuvimos la pandemia se alteró completamente la normalidad. Se alteró la norma porque teníamos que estar encerrados inventando actividades para no aburrirnos al máximo, y cuando terminó la pandemia todos respiramos porque había vuelto la normalidad, habíamos vuelto a la rutina diaria cotidiana que suele ser tan agradable, el saludo al vecino, el conversar con el kiosquero de la esquina, el salir a comprar, el ir a la peluquería, a la barbería, etcétera, el retorno de la normalidad. Y te cedo la palabra, Paqui, para
pues
el cierre.
Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo. Para nosotros la Navidad es algo realmente imprescindible, porque nos reunimos pues familiares que no nos vemos en todo el año. Por supuesto, tienes otras cosas también materiales que tienen menor importancia, pero que también se unen, ¿no?, a todo esto. Pero sin ninguna duda, la parte afectiva, la parte humana, para mí es fundamental. Y esto, y sobre todo de cara a los niños ya desde bien pequeñitos, ellos ya se les inculca estas fiestas. Y bueno, cuando mi madre falleció, porque nosotros nos hemos juntado cuatro generaciones durante bastante tiempo, y cuando mi madre falleció, la silla donde ella siempre se sentaba, para nosotros, que esa silla estuviera vacía, nos hizo bastante daño, ¿eh? O sea que, sin ninguna duda, creo, fíjate, que fijaros los dos, que yo creo que hasta, como tú has dicho, Jorge, hasta en el caso de la gente no creyente, estas fiestas, también conozco gente que no les gusta, ¿eh? También conozco gente que están deseando que pasen porque les dicen, piensan que son muy tristes y que realmente no les aporta nada y que, sin embargo, les hace más bien daño que otra cosa. Pero yo creo que en general son muy positivas y son fiestas que muy esperadas por todos. Así que, bueno, pues si tenéis algo más que añadir, y si no, pues damos por finalizada esta maravillosa charla que hemos tenido hoy. No queréis añadir nada más, ¿verdad?
Yo creo que no. Yo, sinceramente, me parece que hemos intentado profundizar en todos sus aspectos. No sé.
Exacto.
Si porque tengo algo que decir.
Sí, sí. Sí, hemos tocado, como decías tú antes, que era polifacético, pues en este caso, desde luego, hemos tocado todos los palillos, o por lo menos bastantes, a los que atañe la palabra esta de normal, ¿no?, de normalidad. Así que vamos a recordarles ahora a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y tenemos el X, eIberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Pues si siempre hay un agradecimiento grande a todos, hoy es de modo especial, porque nos hemos salido un poco de la normalidad y, sin embargo, pues ha salido todo bastante normal. Así que vamos también a agradecerles a los oyentes la atención que nos prestan y ya recordarles que les esperamos aquí la próxima semana con una nueva charla en iberoamérica.com y más concretamente en el podcast de Tertulias Intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.